Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Este fin de semana no tenemos ni gran premio de motociclismo ni gran premio de Fórmula 1. Pero nos vamos a interesar por el estado de salud del piloto andaluz José Antonio Rueda. El jovencísimo piloto de los Palacios en Sevilla sufrió un terrible accidente en la vuelta de formación del pasado Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang. Rueda, que ha cumplido 20 años esta semana, se fracturó la mano y sufrió una conmoción severa. Ahora conocemos cómo se encuentra. El próximo fin de semana vuelve el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Portugal. Y la semana que viene también tendremos Gran Premio de Fórmula 1. Será en Brasil, en el circuito de Interlagos. Venimos del Gran Premio de México con victoria de Norris, que consigue el liderato. En la clasificación tiene solo un punto más que su compañero de equipo Piastri. Tercero es Verstappen, undécimo Carlos Sainz, duodécimo Fernando Alonso.
El circuito de Jerez.
Y en el circuito de Jerez, mañana sábado, vamos a vivir una experiencia única. Niños con cáncer van a pasar una mañana muy divertida. Ahora les contamos cómo lo van a hacer para que puedan olvidar por unos minutos el tratamiento que reciben para luchar contra esa enfermedad.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos. En la realización está Pepe Rosales.
Nuestros pilotos.
Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Juan Álvarez, el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, al que hemos llamado en numerosísimas ocasiones para hablar de muy buenas noticias, pero esto es el deporte, también se las trae de vez en cuando y lo hemos vivido en las últimas horas con el accidente de José Antonio Rueda en esa vuelta de formación del Gran Premio de Malasia y todos los minutos, las horas y los días que vinieron después. Juan Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
No sé si son los peores días, pero desde luego han sido malos, ¿no?
Pero la primera hora y media, un poco más, hasta que tuvimos una pequeña comunicación por parte de Gustavo, del hermano del R, de José Antonio. Hasta ese momento fue duro, 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 muy duro, muy duro por la incertidumbre, por el no saber qué había pasado, habiendo visto además el accidente, la gravedad que podía tener. Fue un disparate, ha sido duro. Ya después, los demás días, ya ayer, ya le habían quitado el suero, ya comió algo de fruta, ya se estaba planteando el tema de trasladarlo a Barcelona, al Instituto de Cheu, para que lo opere Xavi Mir. Ya después, a partir de las 4 o 5 horas, o un poco más, ya se convierte en un accidente normal.
Usted lo estaba viendo en directo, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo reacciona? ¿Qué piensa ahí? Porque nos sorprende a todos las circunstancias en las que se produce el accidente en la vuelta de formación.
A ver, el problema, primero, que en la tercera curva después de la salida, incluso yo estaba analizando las imágenes 20 veces, se echa hacia el lado izquierdo para evitar a uno que iba por allí en medio, y yo creo que, ya nos lo confirmará él, que se pone a mirar hacia el dashboard o hacia alguna de las cosas que llevan en el cuadro, a ver si está todo bien, a ver si está, pensando en que no hay nada por delante. Y yo creo, además, después de ver cómo impacta, que no se da ni cuenta de que tiene alguien delante. El otro está parado, que yo es algo que estoy cansado de decirle a, por lo menos en los campeonatos de España y de Andalucía, que lo digan mucho en los briefings, cuando alguien tiene problemas en la moto, que se salga de la pista, que se vaya al verde. Si quiere llegar hasta el pit lane, que llegue hasta el pit lane, pero que llegue por el verde, porque es que en medio es un obstáculo que puede pasar lo que pasó.
¿Y a partir de ese momento qué hace, Juan?
Pues me pongo a dar saltos, a dar cabezazos, a moverme con un poseso, como un loco, llamando, mira que conozco este de MotoGP, llamando a todo el mundo, mandándole WhatsApp a todo el mundo, dime, cuéntame, ya, y alguno me dice, se lo llevan en el coche, digo, eso ya lo estoy viendo yo, no hace falta que lo digas tú, uh-huh. Todo lo que quiero saber es algo más, ¿no? Hubo un momento que pasa una cosa que me tranquilizó un poco, pero muy poco, y es que Gustavo, el hermano de R, que es el que va con él a las carreras, se va corriendo del hospital y vuelve corriendo igual al rato con una mochila muy grande llena de cosas. Entonces ya me atrevo a pensar que le han dicho, oye, trae este material por si se tiene que vestir o se tiene que marchar o se tiene que ir. Pero eso es el pensamiento libre de buscar la parte o la zona más benévola de lo que pasó allí, ¿no? Diciendo, bueno, pues al final no va a ser nada. Pero yo además, claro, lógicamente me preocupa también mucho Noah, con el que impacta, porque Noah, eso sí me lo confirman allí, Noah tuvo una parada, estaba en parada cuando llegaron los médicos, y además cuando lo sacan para irse vuelve a tener otra parada. Entonces la cosa se complica bastante. ¿Y qué hacen? Llevan el helicóptero a la misma pista y se lo llevan. O sea, si a un piloto no son capaces de estabilizarlo para llevarlo al hospital, es que está muy mal, muy mal, muy mal, pero muy mal, requete mal. Entonces ya eso, claro, eso me entero después, pero cuando dicen que se va a un helicóptero, no sabíamos con quién iba. Ya después nos enteramos que él estaba en el hospital, porque vemos a los de su equipo que van al hospital. Y vemos a Gustavito, y vemos, y ya, pues seguro, este no era el que estaba peor. Ya veremos cómo está, pero el que estaba malísimo, malísimo, malísimo del todo, ese se lo han llevado en helicóptero y no es Santi.
Hubo un momento en que se pondría en lo peor, ¿no?
Yo, claro, es que un trancazo de ese nivel ahí. Sobre todo, además, cuando no te pillan tensión, porque yo estoy convencido de que R va tranquilo, relajado, porque va a la vuelta de formación, va pensando en que tiene que hacer dos long lap, que precisamente la habían sancionado él por hacer algo que tiene que hacer todo el mundo, que es quitarse, echarse a un lado. Dijeron que habían molestado a otro piloto, que no quiero decir el nombre, pues parece el niño mimado de todo el mundo, y lo impone. Entonces me imagino que él iría cavilando cuándo y cómo iba a hacer las lolas. R no sale jamás a la pista sin tener la carrera en la cabeza. Él tiene toda la carrera en la cabeza, después le puede salir o no, pero la tiene aquí metida, ya sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, y entonces yo estoy convencido de que iba pensando en algo de eso, con lo cual no vas tensionado, y si no vas tensionado, lo que en un impacto que te pueda pasar cuando vas con la tensión de la carrera te pilla hecho un taco, fíjate cuando caen y empiezan a dar vueltas, dices tú, ¿cómo es posible que no se rompa entero? Pues no se rompe porque va hecho un taco, están muy fuertes y el tío aguanta. Él no va así. Entonces, claro que te ponen lo peor y tanto. Y sobre luego, todo te vuelvo a decir, cuando se llevan a alguien de la pista en un helicóptero, ¡puf! Ya. Malo.
Te temes lo peor. Luego también hubo un periodo ahí de desinformación, que estábamos un poco ansiosos por saber algo, ¿no?
Absoluto. Mira, yo cuando dicen, al final dicen, no, que salga Moto 3, que ya está. Esto, hay uno muerto, por lo menos, y entonces están echando a esta gente a la pista, porque lo lógico ahí era decir, señores, ustedes corren al final, que corra Moto 2, corran Moto GP y ustedes corren al final. Eso era lo que yo entendía, que era lo lógico que se podía hacer. Al no hacer eso, empiezan a apretarle, a ver, ahí salieron chavales llorando, Álvaro Carpe después de la carrera estaba llorando, o sea, que no se limita a un conocimiento de un compañero, no, de compañero nada, amigos. Entonces, lo pasaron fatal, pero yo, vamos, me he hablado con alguno, que se vaya ratito amargo las 10 vueltas, no se han hecho largas, no se van a hacer largas las vueltas, si es que era un disparate. Claro, eso, fíjate por ejemplo Dani Muñoz, entrena con él un montón de días al año, son amigos y se conocen de hace muchos años. Están a correr con 6 o 7 años todos. Entonces, Dani estaba reventado. Y me imagino que David Muñoz estaría aquí dando saltos en su casa diciendo que qué coño pasa ahí, que no arreglan esto. Entonces, es un trago difícil y complicado para todos. Incluso los de MotoGP, fíjate, esos que son a los que más casos le hacen, son los que más ruido han montado. A veces aquí le va a ver la moto diciendo que era una barbaridad. Que era una barbaridad, incluso no ya solo por ellos, sino por los de Moto3, diciendo que a sus compañeros lo han hecho correr y no sabían nada, pero es que nosotros no salimos y tampoco sabíamos nada. Esa desinformación, porque que al final, ya te digo, nosotros porque Gustavito puso un WhatsApp al padre, donde le dijo, ha abierto los ojos, parece que está consciente, pero bueno, que había abierto los ojos por lo menos. Bueno, eso para nosotros era como si nos dicen que había venido Jesucristo le había puesto la mano en la cabeza y lo había resucitado. Es que hay una falta de información tremenda, con una actuación increíble por parte del doctor Charte y su equipo, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? O sea, lo deja Charte, ese hay que hacer un monumento a ese tío. Y además preocupado y diciendo y hablando y consciente de todo y peleando, vamos, de verdad, ¿eh? Yo creo que estos dos chavales están vivos gracias a él. Al final resulta que, bueno, pues parece que Berry no tenía tanto, que era la muñeca, que era no sé cuánto, que era... Vale, pues venga, ya tenemos un problema teóricamente menos. Pero seguimos sin saber nada. Al final era lo que Gustavo podía marear allí mirando y diciendo y contando y ya está, porque es que no había otra forma de hacerlo.
Y entonces, sabiendo lo que sabemos ahora, Juan, y que va a ser intervenido, ¿esto tiene sus secuelas o es una cosa que se pueda superar?
No, hombre, en principio no, sobre todo además están buenas manos, no hay... A ver, no va a haber, teóricamente no va a haber problemas, puesto que dejará la temporada. La única putada es que, con perdón por la expresión, es que él tenía muchísimas ganas de subirse la moto 2 ya, que se iba a montar a la semana después de Valencia, y desgraciadamente creo que no se va a poder montar, que no va a tener la posibilidad de montarse, pero sí que, por lo demás, son fracturas que tampoco, yo tampoco tengo una conciencia exacta de cuántas fracturas tiene, porque dijeron que tenía múltiples fracturas en los dedos de las manos y posiblemente la muñeca también. Entonces todo eso es lo que hay que terminar de arreglar, que es lo que pasa.
Se pone de manifiesto que estamos en un deporte de riesgo.
Ah, claro, de muchísimo riesgo. Eso no lo pone en duda nadie, pero sí que es verdad que, hombre, cuando pasa una cosa de estas, que además te da tan cerca, ostras, pues claro, te ve un poco enganchado, te ve un poco, bueno, muy enganchado.
Y sobre todo que es mala suerte, ¿no? Cuando ocurre dice, vaya, hombre.
Sí, porque además no es un lance de carrera, a ver, no es... Es que no es un lance de carrera, es que no te lo esperas, es que no te lo esperas. Es que eso no te lo esperas. O sea, había gente que no se dio cuenta de nada hasta que no vino de hacer pie después de haberse levantado a las 4 de la mañana, a las 3 y media de la mañana para ver la carrera, hasta que no vino de hacerse un café o de tomar algo. Y llegó allí y dice, coño, ¿qué pasa? Que no está en la parrilla. No, que había una bandera roja. ¿Cómo que había una bandera roja? Pero ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Claro.
No, es que desde, claro, nosotros empezamos a funcionar vía WhatsApp que no te puedo imaginar. Pero había gente que no lo sabía. No sabían qué había pasado. ¿Por qué esa bandera roja?
Pues como las cosas son como acaban, esperemos que en los dos casos acabe bien, ¿no?
Sí, hombre, sí, ya... A ver, no está muy delicado, está muy delicado el chaval, pero... Es un tío muy joven, con muchas ganas de vivir, que eso es básico para cuando tienes un incidente o accidente de este tipo. Pero a él le pasa lo mismo, él no sabe lo que le viene por detrás.
Claro.
Porque va levantando la mano de vez en cuando, pero él no sabe que le van a estafar seguridad, que lo van a mandar a 20 metros de distancia. Entonces, eso tiene solución, todo eso. Lo único que no tiene solución, desgraciadamente, ya sabemos lo que es.
Lo que es.
Entonces, pues este chaval, pues bueno, le han estirpado el bazo, tenía un riñón también tocado, tenía, pero tío tan joven, saca fuerza y vida de donde sea.
Pues que así sea.
Yo creo que dentro de nada, pues ya estaremos hablando con un mal sueño. Pues yo, si lo que sí te garantizo es que mi primer pensamiento, el primero, todas las mañanas, es ponerle un WhatsApp a Gustavo, que hay de nuevo, como hablamos la diferencia horaria, vamos por detrás, pues siempre, Gustavo, que hay nuevo, Gustavo, ¿cómo estamos? Gustavo, ¿cómo es esto? Gustavo, con su padre, o sea, todo, que no te puedes imaginar,
claro.
El pobre Gustavo, lo que lleva aguantado desde la madrugada del sábado al domingo.
Qué pena.
Pues, es un personaje muy conocido, es una persona muy cariñosa, es un tío muy querido, porque la familia es muy querida en el Pado. Entonces todo el mundo preocupado por cuál era el contacto. Vuelvo a lo mismo, al no tener información por parte de nadie, pues la información era Gustavo, y Gustavo, y Gustavo, y Gustavo, el pobre.
Pues nada, Juan, a ver si hablamos en los próximos días y le damos una vuelta a todo esto y nos ponemos ya a hablar de algo que pasó definitivamente. Muchísimas gracias por atendernos, Juan, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo.
Muchas gracias a ti, Fernando, y a Canal Sur por estar siempre con nosotros y a todos aquellos que han llamado a todo el mundo preguntando por R, por cómo estaba, cómo lo veíamos y cómo se iba a resolver. Gracias a Dios se va a resolver bien. Y nada, y lo que te he dicho, dentro de nada, pues será un mal sueño y ya está.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. Ocio y Motor.
Vamos a hablarles a continuación de una experiencia, de una iniciativa que va a tener lugar mañana sábado en el circuito de Jerez. Unos cuantos niños que están teniendo que sufrir los efectos del cáncer, que están en su tratamiento, por unas horas, al menos ese es el objetivo, se van a olvidar de lo que es la enfermedad y lo que de desgaste tiene su tratamiento, y van a disfrutar estando en el trazado por el que han pasado tantos y tantos pilotos famosísimos, y van a poder estar muy de cerca vinculado al mundo del motor. La iniciativa tiene que ver con esto, ¿no? Con que disfruten y se olviden, si es posible, por unos minutos de lo que están pasando y de lo que están sufriendo. Y el artífice de todo esto es un piloto andaluz de Jerez que fue piloto, pero que también tuvo que sufrir durante unos años los efectos del cáncer. Estamos hablando de Sergio García. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias.
A ti siempre por atendernos. Con 9 años consigues ganar tu primera carrera y a partir de ahí, en torno a 20 y tantos años, vinculado al mundo del automovilismo, al mundo del motor, en definitiva, ¿no?
Sí, bueno, con 9 años, hace ya algunos, empecé en el karting, donde, bueno, ganamos varios campeonatos de Andalucía, campeonatos nacionales, luego estuve en Fórmula, hasta un paso a la Fórmula 1, en GT con Porsche hasta el año 2012, o sea, prácticamente media vida, ¿no? Media vida vinculada al motor sport. Como bien has dicho antes, me retiré en el 2012 de la competición y en el 2015 pues me detectaron el linfoma, un cáncer.
Eso te iba a decir, porque en el 2015 te cambia todo, ¿no?
Sí, bueno, me cambia todo a mí y a la familia. Al final, en 2015 me detectan un cáncer con estadio 4. No daban mucho por mí, pero bueno, yo siempre he dicho que el deporte en general ayuda mucho al enfermo en estos casos, ¿no? La capacidad que tiene un deportista de luchar por una meta. Pues me ayudó mucho a superarlo. Al final estuve 11 meses con quimioterapias, luego pues trasplante de médula, bueno, todo lo que conlleva. Y desgraciadamente o afortunadamente, porque todo tiene su lado positivo y si no tiene, te lo inventas, que es una frase que aprendí en el hospital, ¿no? Cuando estaba allí, los 11 meses que estuve metido en el hospital, pues lo típico, que te ponen un compañero, bueno, ¿tú qué tienes? Bueno, pues yo tengo leucemia, yo tengo bla, 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 ¿no? Muchas historias. ¿Y a qué te dedicas? Cuando yo hablaba de lo que me dedicaba, lo que había estado haciendo, pues joder, me daba cuenta que durante toda la tarde, durante un día, no se hablaba de la enfermedad, no hablábamos ni de lo que teníamos, sino solo me hacían preguntas de, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Esto cómo se llega? Una vez que curamos, que me curé, ¿no? Pues dije, joder, todo esto puede llevar a ese momento de olvido de la enfermedad, porque sí tenemos claro, los que hemos pasado por la enfermedad, que el enfermo lo pasa mal, pero la familia muchas veces incluso peor, ¿no? Como llevar toda la vida vinculado a las carreras y darme cuenta que todos los niños al final en algún momento hemos soñado con montarse en un Ferrari, montarse en un Porsche o ser piloto, de ahí nació la iniciativa Motorsport to Live. Motorsport to Live es Motorsport para vivir, pero el tú está representado por un 2, que es la segunda oportunidad que nos ha dado la vida, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, gracias a la asociación Andes, vamos a llevar a bastantes niños, en total 90 personas con familiares, al circuito de Jerez para que vean los coches, se puedan hacer fotos, puedan visitar el circuito y puedan ver cómo funciona el motorsport realmente, porque es un mundo que los que llevamos toda la vida lo vemos muy normal, pero no es tan normal. Tú bien sabes que es un mundo muy exclusivo, es difícil entrar, claro. Y no es todo lo que se ve por la tele.
Bueno, ¿tú cómo estás ahora?
Yo muy bien, Fernando. Sí. Yo tengo una broma con mis amigos que estoy para mojar pan. ¿Sabes? Quiero decir que es que no me he encontrado mejor que jamás, porque al final estas enfermedades te enseñan a vivir de otra manera, te enseñan a darle valor a lo que realmente lo tiene, como es la familia, el día a día, el disfrutar de cada instante, de cada cosa que tienes alrededor. Uh-huh. O sea que yo estoy estupendamente. gracias a Dios, gracias a los médicos.
¿Y has vuelto a disfrutar de tu pasión, de conducir y todo eso con normalidad?
Sí, sí, sí. De hecho, hace poco me compré un car de competición de 125, voy a entrenar, sigo muy vinculado a la competición, haciendo coaching, entrenando a pilotos, llevando a pilotos a algunos equipos internacionales. O sea, al final, el que tiene el vicio, entre comillas, ¿no?, de las carreras, es muy difícil quitárselo.
Eso no se va nunca. Esta experiencia que mañana vais a vivir en el circuito de Jerez ya se ha repetido en otros circuitos, en otros momentos, y me comentabas a micrófono cerrado que lo que más te llena es que un padre, por ejemplo, ¿no?, te ha dicho, pues mira, llevamos varios días en que no hablamos ni de la enfermedad ni del tratamiento, sino que hablamos que si del coche, que si la vuelta, que si el circuito, y eso es, en definitiva, ese es el objetivo, ¿no?
El objetivo es ese, y todo nace de ahí, porque hicimos un evento, bueno, hice un evento con ayuda, ¿no?, lógicamente, que iba a ser un evento puntual, y en ese mismo evento pues me llegaron varios padres, pero sí me llamó mucho la atención uno de esos padres que me dijo, oye, muchísimas gracias, que llevamos una semana sin hablar de la enfermedad, solo hablando de papi, me voy a montar en un Ferrari, papi, me voy a montar en un coche de carreras, y eso al final... Bien sabes que psicológicamente también ayuda al enfermo y ayuda a la familia. Y a partir de ese momento dice, oye, pues a lo mejor podemos involucrarnos un poco más y no hacerlo solo en Madrid. Yo soy de Jerez, como bien sabes, llevo muchos años viviendo en Madrid, pero la idea de moverlo por toda España es porque realmente en Madrid, no quiero menospreciar nada, ¿no?, pero los niños tienen muchas más oportunidades que, por ejemplo, en Jerez, en Navarra o en otros sitios. Por eso lo hemos hecho un poco más ámbito nacional.
Uh-huh. ¿Y cómo va a ser la jornada? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Pues mira, en principio tendremos un punto de encuentro, iremos a conocer un poco el circuito, las instalaciones, y después iremos a... Hay un campeonato, que es el campeonato Racer, que son coches monomarcas, BMWs y minis. Allí tenemos con la organización un espacio donde los chicos podrán hacerse fotos, podrán hablar con los pilotos, podrán montarse en los coches, en definitiva, ver cómo funciona ese campeonato en concreto, porque es un campeonato que está dentro del fin de semana. Otra actividad es con el equipo McLaren, nos van a dejar un coche para lo mismo, para hacer fotos, nos van a dar una charla de todo lo que es el equipo McLaren de GTs, y posteriormente pues iremos a hacer el pit wall, para que vean cómo funcionan también las carreras, cómo funciona la organización, dirección de carrera, en definitiva, que vean todo lo que hay detrás de un fin de semana de carreras.
Cuando ves la cara de esos niños, ¿qué piensas?
Sinceramente, la frase que me sale es, lo estamos haciendo bien.
Sí, ¿no? Pues se les nota, ¿no?
Bueno, al final son niños que son niños, Fernando, son la vida la tienen y la ganas de vivir la tienen. Y en ese momento ves cómo le brillan los ojos, ves cómo se mueven, cómo hablan con sus padres y te emociona. Y de hecho ahora mismo me estoy emocionando, ¿no?, hablando.
Es difícil. Por eso te iba a preguntar ahora también los padres, ¿no? Los padres y las madres, cuando los ven a los niños disfrutar, como que también va con ellos, ¿no?
Sí, ahí entran un poco mucho, algunos con ellos entran mucho en la felicidad de su hijo, en el bienestar, pero muchas veces entran en esa controversia del qué pasará, ¿no? Mira qué bien estamos, pero mira cómo está mi hijo. Claro. Y ahí está mi labor de dar una charla, de decir, oye, que puede pasar lo que pueda pasar, pero mira mi caso no me daban esperanza y mi vida es exactamente igual que antes de la enfermedad. Al final es darle un poquito de esperanza, pero sí, la mayoría se olvidan por completo, no por completo, pero casi por completo, de lo que llevan semanas o meses pasando.
¿Porque tú llegaste a pensar que no volverías a ponerte el mono y el casco?
Yo creo que lo que me salvó es que nunca pensé esas cosas, Fernando. Yo jamás pensé que mi vida iba a cambiar para nada. Yo pensé que era...
¿Un bache?
Claro, que era una etapa que iba a pasar y que luego todo seguiría igual. Creo que es algo muy importante en este tipo de enfermedad, tener la cabeza bien amueblada, saber a dónde vas, que por eso te decía antes que el hacer deporte de cualquier tipo ayuda mucho en estos casos.
Bueno, pues que vaya bien el día mañana, que disfrutéis todos de las posibilidades que ofrece el mundo de la, del motor, el mundo de la competición, y que bueno, que quede en el recuerdo eso, ¿no? Que los niños por unas horas, aunque fuera por eso solo, unas horas, se han olvidado de lo duro de este momento, de esta enfermedad y de su tratamiento, que tiene, como todo el mundo sabe, las consecuencias, y que también lo vivan su familia. Sergio, muchísimas gracias por atendernos siempre, y muchísimas gracias por aportar a la sociedad algo de lo que la sociedad te da a ti, que en definitiva eso es, creo que, un ejemplo, ¿no?, para todos, ¿no?, devolver aquello que te dan, ¿no?
Ese es el objetivo, por eso es el 2 de Motores por tu Life, es agradecer a la vida la segunda oportunidad que nos está dando a todos.
Un abrazo fuerte y nos vemos, Sergio.
Muchas gracias, Fernando. Un placer siempre.
El circuito.
Vamos, les recuerdo que no tenemos este fin de semana ni gran premio de motociclismo ni gran premio de Fórmula 1, pero sí tenemos agenda del automovilismo en nuestra tierra, que como siempre nos sirve Susana Padilla, la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo.
Buenas tardes, amantes del motor. Este fin de semana Almería se llena de velocidad, emoción y rugido de motores con el 50 Rally Costa de Almería, una cita histórica que celebra medio siglo de pura pasión automovilística. Está organizado por el Automóvil Club de Almería. El rally vuelve a ser puntuable para los campeonatos de España y de Andalucía de rallies de asfalto, además para el trofeo Diputación de Almería 2025. El evento arrancará hoy viernes con las verificaciones técnicas en el Parque de las Almadravillas, donde a las 8 de la tarde se celebrará la esperada ceremonia de salida antes de partir al primer tramo cronometrado en Vicar. El sábado los pilotos se enfrentarán a 10 tramos cronometrados entre Vicar, Enix, Alavía, Santa Fe de Mondújar, Albolodui y Ricaveral, sumando más de 107 kilómetros de pura competición. La meta final y entrega de trofeos será el sábado también en las Almadravillas a partir de las 9 y cuarto de la noche. Con más de 50.000 espectadores previstos y equipos llegados desde toda España, el Rally Costa promete de nuevo ser un espectáculo inolvidable, recorriendo nada menos que 19 municipios de la provincia. Pero la acción no termina aquí. En el circuito de Jerez Ángel Nieto, este mismo fin de semana, se disputarán auténticos duelos de infarto con las categorías Supercar Endurance, Porsche Sprint Challenge Ibérica, Copa Caterham y Copa Racer, un evento de entrada gratuita para el público. En Jerez veremos carreras de 50 minutos con parrillas separadas para GT4, Turismos y GTC, mientras los monomarca Porsche y los ágiles Caterham añaden intensidad a la competición. Toda la información, como siempre, del deporte de las cuatro ruedas en Andalucía está disponible en la web foa.net. Un saludo y buen fin de semana.
Gracias, Susana. Vamos a conocer también lo que nos depara la agenda motera, la agenda del mundo de las dos ruedas para este fin de semana. Lito, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana también se nos presenta más tranquilito. Todo lo contrario del que viene. Prepárate. Pero, bueno, centrémonos en este y en el vigésimo aniversario del Motoclub Las Águilas, que será mañana sábado en la sede del propio Motoclub, la avenida Osuna, número 7 de El Saucejo, Sevilla. Y sin salir de la provincia, nos vamos a Villaverde del Río, a su caseta municipal, para disfrutar del undécimo aniversario en memoria de Fede Javi Rock de la Peña Motera Alpesa. Será mañana sábado a partir de las 12 horas. Un fin de semana este, puente para muchos, en el que seguro que muchos motoclubes tendrán su fiesta de Halloween, como en Cádiz, en Jerez. El Club Cherokee lo celebra esta noche en su sede de la calle Algaida. O el MC No Surrender, que mañana en su sede de la calle Costa de Marfil del Polígono Industrial El Portal celebra su fiesta de Día de Muertos, más enfocado a la mexicana. Y así otro tanto. Eso todo. Recuerda, para correr está el circuito y para disfrutar al máximo has de cuidarte del mismo modo. Adiós.
Gracias, Lito. Así nos vamos. Volvemos la semana que viene con más cosas del mundo del motor.
El circuito con Fernando García.
En la realización estuvo Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.